aquí de lo mucho que hay en ello es de reto y también de bendición. Hoy estamos en el Salmo 121. Ahora, este Salmo está todavía en el grupo de que le dijimos Salmos, como les dije que se identificaban estos, Salmos cántico gradual. Los cánticos graduales, les dije, son salmos de los viajeros. En su Biblia probablemente haya ese rótulo o ese título, cántico gradual. ¿Qué quiere decir? Son cantos de viajeros. Lo cantaba los judíos cuando viajaban de sus pueblos o de sus ciudades a Jerusalén para las fiestas solemnes. Cuando ellos venían a sus fiestas solemnes, entonces venían cantando uno de estos salmos que empieza en el Salmo 120, y ustedes pueden, en su Biblia, si lo tienen así, debe de llegar básicamente hasta el Salmo 134. Desde el 120 al 134 son más o menos salmos del viajero, salmos de viajar. Y los judíos lo cantaban así, en esa, cuando iban y cuando venían. Y se conocen entonces como cántico gradual. 121, nosotros le hemos puesto el salmo del viajero. Pero ya saben que todos que tienen el título cántico gradual son salmos de viajero. Ahora, mi socorro viene de Jehová. Ese es el título que le pusimos o que se le vamos a dar a este salmo. Mi socorro es Jehová. Y el trasfondo del salmo, probablemente sea la misma que hemos visto en otros salmos. Cuando el rey Ezequías fue amenazado de invasión para muerte por el ejército asirio. Eso está en el segundo libro de Reyes, empezando del capítulo 18 hasta el capítulo 19. Ese es el relato que nos presenta esa experiencia que la nación vivió. Era tan terrible que las madres se comieron a sus hijos. Había tanta aflicción que había sin esperanza. Eran una de estas aflicciones que el rey Ezequías, como otros reyes, como el de Samaria, por ejemplo, el de los siete leprosos, donde estas dos madres, que es la referencia que hago, se comieron a sus, bueno, una se comieron a sus propios hijos. El rey de Asiria vino para simplemente humillar, matar, destruir, invadir a Judá. Y el rey Ezequías clamó a Dios. No había esperanza de salvación. Y esa experiencia se cree que dio el trasfondo a varios salmos, donde tanto el rey Ezequías escribió como otros después, al conocer el relato de la historia de esa experiencia. El Salmo 121 tiene como, refleja como dos personas, porque si ustedes miran, empieza como en primera persona, hablando a sí mismo. Yo alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y luego viene como una respuesta de alguien más. Porque ahora dice, no dará tu pie al resbaladero. Si sigue hablando personalmente, consigo mismo diría, no dará mi pie al resbaladero. No se dormirá el que me guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Parece que hay como un intercambio de palabras. En el verso 1 y 2 hay una persona hablando y diciendo, yo esto es lo que voy a hacer. Y luego le contesta la otra persona, estás bien, porque Jehová no dará tu pie al resbaladero. Jehová no se dormirá en guardarte. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra, tu mano derecha. Algunos han visto aquí como la respuesta, algunos estudiosos de la Biblia, si usted va al segundo libro de Reyes, va a entender mejor lo que estoy diciendo. Es como cuando el rey Ezequías envió a hablar al profeta Isaías y le manda un mensaje suplicante en el capítulo 19 del segundo libro de Reyes. Dice, cuando el rey Ezequías, ese es capítulo 19, lo oyó, oyó lo que dice el verso al capítulo 18. Cuando él oyó eso, rasgó sus vestidos, se cubrió de cilicio, entró en la casa de Jehová, envió a Eliakim, mayordomo, a Sebna, escriba, y a los ancianos de los sacerdotes, cubiertos de cilicio, al profeta Isaías, hijo de Amós, para que le dijesen, así ha dicho Ezequías, este es día de angustia, de represión y de blasfemia, porque los hijos están a punto de nacer y la que da a luz no tiene fuerzas. Quizás oirá Jehová tu Dios todas las palabras del Rabsés, a quien el rey de los asirios, su señor, ha enviado para blasfemar al Dios viviente y para vituperar con palabras las cuales Jehová tu Dios ha oído. Por tanto, eleva oración por el remanente que aún queda. Vinieron pues los siervos del rey Ezequías a Isaías, e Isaías le respondió, así diréis a vuestro señor, así ha dicho Jehová, no temas por las palabras que ha dicho, que has oído, con las cuales me ha blasfemado los siervos del rey de Asiria. He aquí pondré yo en él un espíritu, y oirá rumor, y volverá a su tierra, y haré que en su tierra caiga a espada. Ahora, ustedes, si estuvieran en una angustia y le mandan ese mensaje, ¿cómo se siente? Ahora, vaya otra vez al Salmo. Entonces, algunos han visto en los versos 1 y 2 a Ezequías diciéndole a Isaías, mi señor el profeta, esto es lo que yo voy a hacer. Y voy a explicarles ahorita la expresión, alzaré mis ojos a los montes. Pero yo voy a alzar, mi socorro viene de Jehová. Profeta de Dios, ora por el remanente. Y Isaías le contesta, aquí está lo que Dios, Jehová Dios ha dicho. Él no dará tu pie al resbaladero. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra, tu mano derecha. Jehová te guardará de todo mal. Jehová guardará tu salida y tu entrada. Así es que algunos han visto allí un intercambio de los dos personajes principales en el cuadro de Dios, que es el rey Ezequías y su profeta Isaías. ¿Tiene sentido algo? Conociendo el trasfondo, parece, del Salmo. De esa experiencia viene el Salmo 121. Ahora ustedes se pueden imaginar, cuando el rey Ezequías escuchó el mensaje que le mandó Dios a través del profeta Isaías, yo me imagino que se emocionó, se alegró, se entusiasmó, porque él ya sabía cómo iba a terminar todo. Él ya sabía. Los asirios no sabían, los del pueblo que estaban en el muro oyendo las blasfemias y las ofensas no sabían, pero el rey ya sabía que cómo iba a terminar todo este drama. Él iba a poder salir por esos portones que ahorita no podían ni siquiera abrirse, pero él podría un día pronto salir y entrar, porque Jehová le mandó a decir que los asirios iban a morir, incluyendo al rey, y que Dios iba a encargar de guardar su salida y su entrada. Ahora, él no estaba pensando en un viaje como nosotros pensamos, así no. El rey estaba pensando: estoy encerrado, estoy rodeado, no hay esperanza, no puedo huir, no puedo salir, no puedo entrar, estoy prisionero. Dios le manda a decir: no te preocupes, yo guardaré tu salida y yo guardaré tu entrada. El rey dijo: wow, entonces voy a poder salir y voy a poder entrar. ¡Qué tremendo! Nosotros no captamos la emoción si no lo imaginamos, lo que sería estar bajo sentencia de muerte. Pero el rey Ezequías vivió eso. Ahora, lo dividimos en algunos dos puntos. Jehová es mi Señor, verso 1 y verso 2. Y allí tenemos dos cosas importantes que ver. Primero, la incapacidad de los montes. Jehová es mi Señor. Ese es Adonai. Y vamos a hablar un poquito de esto más. La incapacidad de los montes. Algunos han dicho que sería la pregunta empieza desde el verso, desde la primera palabra: alzaré mis ojos a los montes. Y la respuesta es no. Alzaré mis ojos a los montes. ¿Viene mi socorro de allí? ¿De dónde viene mi socorro? ¿De los montes? No. Mi socorro viene de Jehová. Algunos sugieren que se entiende mejor. No es una declaración de afirmación. No es que Ezequías dice: alzaré mis ojos a los montes. No, sino que está diciendo: ¿para qué voy a alzar mis ojos a los montes? De los montes no viene mi socorro. No me pueden dañar. Claro, él recordaba por un lado lo que había en esos montes en un tiempo atrás. Si usted lee la historia bíblica, va a encontrar que Ezequías hizo reformas profundas, reformas espirituales. Esos montes estaban llenos de baales, de ídolos. Ahí ofrecían sacrificios a los ídolos. Y Ezequías, guiado por Dios, eliminó todos esos ídolos. Y ya no había nada allí, en esos montes. Y algunos quizás pensarían que todavía quizás mantenían su idolatría, pensarían en esos montes, allá estaba su ídolo, como todavía nosotros vemos cuando viajamos a veces, aún aquí en nuestro local, cuando vamos así por ciertos lados, vemos allá en los montes, se ven estatuas, se ven cruces, se ven cosas así. En Israel había esa costumbre antes de Ezequías. Ezequías quitó todo esto y sabía, ahí no había ningún poder para dañarle. Además, ahí estaba también el ejército asirio. Pero él ya sabía que allí en esos montes no le podían hacer nada tampoco, porque ya sabía él dónde iban a quedar esos soldados. El monte estaba lleno de soldados asirios. También allá se ocultaban los ladrones. Así es que los montes no le podían dañar, tampoco le podían salvar. No había nada allí que le hiciera daño, ni bien ni mal. La capacidad de Dios es lo que sobresale. La incapacidad de los montes no me pueden salvar. Lo que hay allí no puede hacerme daño, tampoco me puede ayudar. Mi socorro, la capacidad de Dios, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Note, mi socorro viene de Jehová. La capacidad de Dios reflejado en su nombre y reflejado en sus obras. Reflejado en su nombre. ¡Qué tremendo! No pierda 121, pero mire el 124 que está ahí cerquita. Y mire el verso 8. Nuestro socorro está ¿en qué? En el nombre. ¡Wow! Qué importante es saber el nombre de Jehová, porque el nombre significa mucho. El nombre refleja posición, refleja autoridad, refleja poder. El nombre, nosotros, nuestro socorro está en el nombre de Jehová. Jehová es uno de los nombres primarios de Dios. Jehová quiere decir el que existe por sí solo, el yo soy. El otro nombre primario de Dios es Elohim, quiere decir el fuerte, el fiel. Otro nombre primario de Dios, Adón, Adonai, el Señor, el soberano, el que simplemente dijo, sea la luz, y la luz fue. El que dijo, aparezcan lumbreras, y aparecieron lumbreras. El que dijo, júntense las aguas en un lugar, se juntaron las aguas. Ese es Adón, Adonai, el soberano, el Señor, el que cuando Él habla, las cosas suceden. Cuando Adonai habla, todo el mundo sabe, habló el soberano. ¡Qué tremendo! De allí se sacan varios nombres, incluyendo algunos que nosotros tenemos aquí. Aquí tenemos, por ejemplo, a ver cuántos de estos tenemos aquí que como un recuerdo y como una memoria y como un ánimo, yo lo hallo así cuando veo estos nombres. Por ejemplo, Jehová Jire, que está por aquí en uno de estos nombres, significa Jehová proveerá, Jehová Rafa, Jehová tu sanador, Jehová Nisi, por ahí lo miré también, Jehová nuestra bandera, Jehová Shalom, el Señor es paz, Jehová Ra'a, Jehová es mi pastor, Jehová Sidkenu, Jehová justicia nuestra, Jehová Shama, Jehová está allí. Cada uno de estos nombres que tenemos aquí reflejan un aspecto de la obra de Dios, del carácter de Dios, del poder de Dios. Así es que cuando Ezequías, cuando el escritor escribió, mi socorro viene de Jehová, está hablando de la capacidad de Dios, reflejado en su nombre, reflejado en sus obras. A veces uno va viajando y encuentra allí un edificio bien bonito, bien diseñado, y allí encuentra una plaquita que dice el arquitecto que lo diseñó, el arquitecto fulano y tal. Y uno mira aquel edificio y dice, qué hermoso. Y luego a veces mira puentes y ahí está los arquitectos, que ingenieros que diseñaron ese puente. Y ahí queda plasmado en una plaquita para la historia. Y el ingeniero, y con razón, el arquitecto se siente altamente distinguido porque este edificio enorme de ciento y pico de pisos, él lo diseñó, él lo levantó. Ahí está. Refleja su capacidad. ¿Pero qué es eso en comparación al poder de Dios? Mira este gran edificio, yo lo hice. Y esta carretera, yo la hice. Y este barco enorme, yo lo hice. Y este avión, yo la hice. Y esta nave espacial, yo la hice. Dice Dios, yo hice el universo. Yo hice la tierra. Yo hice el sol, la luna, las estrellas. Tú estás jactándose en una carretera. Yo hice el sol. Yo hice las montañas, el mar, los peces, las aves, las plantas. Ya empezamos a hacernos chiquitos, chiquitos, chiquitos. Sí. Cuando comparamos nuestros grandes logros con el poder y grandeza de Dios, ya no aparecemos. Ya está bien chiquito. El hombre en su jactancia, ¿verdad? Qué tremendo. Me gusta ver Isaías 40. Cuando leo Isaías 40, es algo maravilloso. Mírenlo, solo para que se emocione un ratito, porque podemos leer ahí tanto y no se nos va toda la hora y no alcanzamos a cubrirlo. Pero mire cómo dice Isaías 40, 12. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano? Dice Dios. Aquí, iba a traer el agua. ¿Cómo está? El agua. Dios, ¿qué tienes allí? Todas las aguas del planeta. Él puso las aguas. Pero sigue diciendo, mire lo que dice, qué tremendo. Dice, midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos ¿Cómo los midió? Dios mide, ya midió el cielo. Eso es todo, ya lo medí. Con el palmo de su mano, y no con cinco, con tres dedos, juntó, ¿qué? Hermanas, cuando ustedes andan cocinando y agarran esas medidas que solo ustedes saben, ¿cuánta harina le echas? Tres dedos. Dice Dios, yo con tres dedos agarro todo el polvo de la tierra, con tres dedos. Ahí está, junto al polvo de toda la tierra, con tres dedos. ¿Para qué necesita los cinco o los que él tenga? Yo me imagino cinco porque son los que yo tengo. Pero con tres tiene él. Y pesó los montes con balanza. ¿Se imagina usted pesar el cerro de la silla? ¿Cuándo lo pesamos nosotros? No, me dice, wow. Ve y pesa, ¿cuánto pesa el cerro de la silla? ¿Cuándo lo pesamos usted y yo? Dice Dios, yo peso todos los montes y yo sé cuánto pesa cada uno de ellos. Con razón, dice Ezequías, mi socorro viene de Jehová. Cuando Él habla, las cosas suceden. Él hizo los cielos y la tierra. Isaías dice, Él mide, así enseña, así lo hace Él. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová? ¿Quién le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como, ¿qué? Yo no creo que voy a poder sacar una gotita, pero una gota nada más. Ya. Ahí están las naciones. Dice Dios, las naciones son como una gota de agua. Somos tan necios a veces los humanos que pensamos que le podemos ganar a Dios. Nos rebelamos contra Dios. Se ando enojado con Dios. Pero qué terquedad la tuya, hombre. Es como que la hormiguita ya se pare y dice, aquí no pasas. Tú das un paso más y te mato. Hormiga más necia, hombre. Ya se te acabó. Dice Dios, las naciones son nada para mí, nada. Una gota de agua que cae del cubo y que como menudo polvo, yo creo que aquí en el zapato anda algún menudo polvo, lo pongo ahí, las naciones delante de Dios. Hermanos, lo que digo es, ¿cómo nosotros necesitamos aumentar nuestra confianza en ese gran Dios todopoderoso? No le dudemos, con razón se ofende tanto cuando el hombre le es tan incrédulo. Lo ofendemos porque pensamos que no puede. Hay más allí, pero volvamos al estudio en el Salmo 121. Jehová es mi Señor, dice el rey, dice el escritor. Jehová es mi guardador, verso 3 al verso 8. Jehová es mi guardador. Y ahora escribe varias cosas que vamos a llenar porque se acabó el tiempo. Uno, el peligro de resbalarse. Fíjense qué dice allí. Dice que Él no dará tu pie al resbaladero. A veces oímos que personas pecan y dicen, no, pero fue un resbalón. Así lo toma el ligerito, un resbalón. Cuidado, por el descuido podemos resbalarnos, Él nunca se resbala. Por el descuido podemos dormirnos, no se dormirá el que guarda a Israel, Él no se guarda, no se adormecerá, ni dormirá. Así es que hay el peligro de resbalarse, ya sea por descuido podemos resbalarnos, por descuido podemos dormirnos, pero Él nunca se duerme. Él nunca se resbala. Él siempre está firme. El peligro de la debilidad. Verso 5 en adelante. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Wow. El sol no te fatigará de día, la luna ni la luna de noche. El peligro de la debilidad. Somos vulnerables por todos lados. Poniendo esto en el contexto de Ezequías, él sabía, de donde me ataquen no puedo defenderme. Estoy rodeado totalmente. No hay para dónde hacerme. Estoy perdido. Dice Dios, no, yo soy tu guardador. Somos vulnerables en todo tiempo. Todo tiempo. Lo aplicamos a nosotros, hermanos, nunca podemos por nosotros mismos protegernos. Decir yo soy tan fiel que por ser tan fiel el diablo me respeta. El diablo no respeta eso. Por eso no podemos ser salvos por obras, ni nuestras obras en nuestra propia carne agradan a Dios. Somos vulnerables, aparte del Espíritu Santo que nos guarda, porque nosotros no podemos, como Ezequías, ¿cuándo con un enemigo así como es el mundo, el diablo y la carne? El peligro de la maldad, verso 7. Jehová te guardará de todo mal. Estaba viendo esa palabra, es interesante. De hebreo la tradujeron mal. O sea, sí, le pusieron, te guardará de todo mal. En griego es la palabra porno, de donde viene la palabra pornografía. Entonces, el salmista estaba pensando, el escritor, en algo más feo, más sucio. Y esto se conecta con lo que vivía el rey en ese momento. Los asirios, dice, se conocen en la historia como los hombres, como la cultura, como el grupo, como la nación más perversa que había, más pornográfica que había. Eran obscenos, vulgares, inmorales hasta lo máximo. Por eso Jonás no quería ir a predicar a Nínive. Porque los asirios eran vulgares, eran sucios, inmorales. Interesante, la palabra en hebreo, y como está traducido en español, mal. Te guardará de todo mal. Y uno dice, pues mal. Pero estaba viendo en griego, es porno. De donde la palabra pornografía. Entonces, el salmista está diciendo, el Señor nos va a guardar y puede guardarnos, y a hoy, de toda inmundicia. ¿Dónde entra la inmundicia en nosotros? Muchas veces el diablo usa nuestra mente, lo que vemos, lo que oímos, y viene la inmundicia y se mete en nuestra mente y luego se va a nuestros miembros. Dice, te guardará de todo mal. El peligro de la maldad interna y la maldad externa. La maldad interna es la que andamos usted y yo. Recuerda Romanos 7, dice el apóstol Pablo, en mí no mora ¿qué? El bien. El profeta Isaías en el capítulo 1 le dice a la nación, es que delante de Dios hay que reconocer que de la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies somos podrida llaga. La inmundicia en nosotros, ahí está. A mí está totalmente ahí. Por eso es que estamos muertos en delitos y pecados. Dice Romanos 7, describe totalmente al hombre carnal, al hombre natural como somos. Así es usted, así es yo, así somos yo, así soy yo. Tenemos tanta capacidad de hacer lo malo como cualquier perverso, cualquier impío, porque en nosotros hay una carnalidad que así nacimos. Uno se admira en cuanto a lo malo cuando veo personas cristianas fieles, que han sido fieles, de repente cometiendo actos tan bajos en pecado. Y lo único que puedo recordar es, wow, esa es la carne. ¿Cómo pudo hacer tanta inmoralidad, tanta maldad? ¿Cómo si a veces hasta del púlpito? Pero ¿cómo si era el predicador? Pero mire lo que cometió. Y uno piensa, ¿pero cómo? Ah, hermanos, Romanos 7 La carne es así. El salmista dice, Jehová nos guarda de todo mal, el peligro de la maldad, maldad interna, maldad externa, el peligro de desviarse. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. El peligro de desviarnos en nuestras actitudes, en nuestras acciones. Estaba leyendo en un comentario una práctica de los judíos concerniente a este salmo. Dice que en sus salidas, en la puerta de la casa, tenían unos cilindros donde metían pergaminos de la ley de Dios. Y cuando ellos salían, originalmente sacaban un pergamino y entonces leían, como decíamos la escritura, y leían un versículo y ya se iban. Tenían allí algo de los salmos, de los cánticos graduales. Entonces sacaban uno y lo leían y ese es el versículo que iban a ir recordando mientras viajaban. Luego poco a poco fueron perdiendo la costumbre de leer y lo que hacían nomás antes de salir era tocar el cilindro. Y ya se iban. La idea es que lo que estaba escrito allí les guardara en el camino, les preservara su mente bien, sus pies, para que no se desviaran. Y cuando regresaban, otra vez tocaban el cilindro diciendo, fuimos y venimos, bien, bien. Y esta es la idea en el versículo, Jehová guardará. Nosotros pensamos de peligros, de accidentes, de choques, de algo, pero en la primera significancia, es guardarnos del mal, no desviarnos en nuestras actitudes. Ustedes saben que a veces salimos de la casa y de repente viene uno de esos que le gusta ir más rápido que nosotros y nos pone enfrente, nos corta así y se pone enfrente. Y decimos que Dios te bendiga, hermano. Exactamente, se nos pasan palabras. Ay, y tenemos que, cuidado. Porque tenemos pensamientos que no son muy agradables. Esa es la idea. Él guardará tu salida, pero guardará del mal. Te va a guardar para que tus pies en el camino no desviamos. De repente hay algo allí que no agrada a Dios, pero nos quedamos allí o vamos. Alguna tentación. El salmo de el viajero. Qué hermoso, hermanos, para concluir, es estar al lado de Dios. Ezequías, cuando oyó el mensaje que le trajo sus enviados de parte y le dijeron, esto es lo que dice Dios. No tengas temor de las palabras que has oído. Yo voy a mandar, o sea, con solo que le hubiera dicho, no tengas temor, ya con eso hubiera sido suficiente, no tengas temor. Pero Dios es tan bueno, y él conocía la angustia en que Ezequías estaba en ese momento, que le dijo, no tengas temor, eso hubiera sido suficiente. Pero le dijo, esto es lo que voy a hacer, ellos van a oír un ruido, y van a creer, que hay un enemigo sobre ellos y van a huir y el rey que mandó a hablar esas palabras lo van a matar. Ahora no hay tiempo para leer cómo fue que el rey, cómo sucedió todo, porque así sucedió. El ángel pasó en la noche, 100,000+ asirios murieron y el rey regresó derrotado y sus propios hijos lo mataron. Qué hermoso es estar del lado de Dios. Yo no sé por qué, hermanos, la gente se corre de Dios. En vez de correr hacia Dios, se corren de Dios. Y en vez de que nos acerquemos para andar lo más cerquita que podamos, andamos viendo qué tan cerca podemos andar del mundo sin caer en el mundo. Aquí ando en la mera raya. At the edge. ¿Por qué? ¿Por qué no nos acercamos lo más cerca a Dios? Si es el ser más bueno que hay. ¿Por qué no serle fiel a Él? Si Él es tan fiel a nosotros. ¿Por qué enojarnos con Él si Él nunca nos hace mal? ¿Por qué desconfiar de Él si Él tiene tanto poder? ¿Por qué dudar de su amor si Él nunca nos ha defraudado? Pero el diablo, hermanos, es bien así, viene y nos coquetea, nos enamora. Y de repente estamos volviéndolo a ver a Él, como con ganas de hacer amistad con Él. Y el Dios, nuestro Dios, se siente, como dice Santiago, oh almas adúlteras. El Espíritu que Dios puso en nosotros nos anhela celosamente. Porque Él nos quiere, Él no quiere que nos pase nada, nada malo. Pero a veces nosotros ahí vamos por el camino que no debemos. Pensemos en esto, hermanos. Qué bendición es estar al lado de Dios. Qué lindo cuando Él nos dice, no tengas temor, no te preocupes. Yo me voy a encargar. Nomás confía en mí. Obedéceme por fe, vive por fe. Y lo demás me encargo yo. Cuánta pena nos quita, cuánta aflicción se va cuando esto sucede. Dios nos ayuda, hermanos, a mantenernos enfocados. Mi socorro viene de Jehová. Espera en Él. Ponga ya a un lado esas ambiciones. Pero nosotros queremos vivir a veces dependiendo de la visa. Dependiendo del crédito. Dependiendo de esto otro. Dependiendo de aquello. Y Dios dice, bueno, ¿y yo? Bueno, ahí cuando yo tenga salida te invoco. Ahorita tengo la visa todavía. Me queda un poquito de cuarto de rumbo donde maniobrar yo todavía. Ese Dios así, no. Veámoslo a Él. Dios nos ayude. Nos ponemos de pie, vamos a orar.